Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Novedades en torno a las vacunas. Lo último, la Comisión de Salud Pública no recomienda distanciar la administración de las segundas dosis de Pfizer y Moderna. Esa opción se había barajado en las últimas horas para poder inmunizar a un mayor número de personas, pero se descarta. Por ahora, claro, porque visto lo visto, si mañana el Consejo Interterritorial en el que se reúnen la ministra y las comunidades autónomas se pronuncia en el mismo sentido, las segundas dosis se administrarán a los 21 días de Pfizer y a los 28 de Moderna. En el caso de AstraZeneca son 12 semanas, aunque todavía estamos a la espera de saber qué va a pasar con los menores de 60 años que ya recibieron la primera y están a expensas de la segunda. Janssen. La Agencia Europea del Medicamento avala el uso de la vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson. Dice que puede haber un vínculo entre los trombos y su administración, pero son casos muy excepcionales. En cualquier caso, los beneficios superan con creces los efectos secundarios, para eso no hacía falta estudiar medicina. Aquí en España tenemos retenidas 146.000 dosis. No llegaron a distribuirse entre las comunidades a la espera de lo que dijera la EMA. Ese reparto se pondrá en marcha mañana mismo, lo dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Pues cuando acabe esta comparecencia, esta ministra va a ir a recepcionar Janssen, para que mañana puedan estar distribuyéndose las comunidades autónomas, porque la compañía acaba de levantar las recomendaciones, como dije.
Bueno, pues se pone muy digna, muy estupenda y muy acelerada, pero el espectáculo está siendo lamentable. A estas alturas ya tenemos más personas vacunadas con pauta completa que diagnosticadas con una PCR. Es sin duda un punto de inflexión del que nos alegramos, porque la mayor parte de los sectores económicos dependen de que la vacuna funcione, que se reduzcan los contagios y, claro, los muertos. En estas últimas 24 horas se han notificado 114 muertos, casi 7.500 nuevos infectados. Son cifras oficiales que aporta Sanidad. Hablando de cifras, hoy el INE ha vuelto a dar las suyas. Durante el año pasado España perdió más de 106.000 habitantes. Qué curioso, ¿eh? Casi la cifra real de muertos por COVID. En los 4 años precedentes la población en nuestro país había crecido. El turismo es sin duda uno de los que espera con más fuerza que podamos volver a la normalidad de verdad. Las pérdidas son abrumadoras y las previsiones no son tan buenas. El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, señalaba esta mañana que la aportación del turismo al PIB será este año la mitad que en 2019 y que va a ser muy complicado volver a los niveles de entre el 10 y el 12%.
Sentimos que estará en torno a un 47% de lo que supuso la actividad turística en el año 2019. Bueno, 10 puntos por debajo de lo que preveíamos en el arranque del año. Pero, en cualquier caso, casi 30.000 millones mejor de actividad turística del desastroso 2020.
Si el año pasado fue catastrófico para el turismo, el arranque de este 2021 tampoco ha sido bueno, inmersos, claro, en las nuevas olas. De todas las empresas se ha llevado por delante la pandemia, una cuarta parte son turísticas. Se han visto afectados 755.000 trabajadores. Lo que hay en juego son 40.000 millones de euros en ingresos turísticos. Veremos lo que pasa a partir del 9 de mayo, cuando acabe el estado de alarma, con más población vacunada y pendientes del mercado exterior. Hace 2 años visitaron España 83 millones de turistas. El año pasado, solo 19 millones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No se habla de otra cosa, o casi, la Superliga de Fútbol Europea. Este proyecto, liderado por los grandes de España, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Inglaterra e Italia, está haciendo correr ríos de tinta. Lo último que hemos sabido es que uno de los fundadores del proyecto, el Chelsea, se va. No continúa en el invento y podría seguir sus pasos también el Manchester City. Mira, esta es la reacción de los aficionados del Chelsea a las puertas de Stamford Bridge, cuando se informa que el club inglés se prepara para retirarse de la Superliga. hace unos minutos. Londres. La reacción de los aficionados, jugadores y de la inmensa mayoría de los clubes de fútbol europeos ha sido contrario al invento. A pesar de ello, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Juventus, el Milan, el Inter, Liverpool, Manchester United insisten en que el proyecto saldrá adelante y que si no es ahora, pues será en un par de años. ¿Por qué? Detrás de todo esto hay un inmenso negocio que vamos a intentar explicar.
Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho, hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados. Y el fútbol es algo que es global. O sea, es el único deporte que es global en el mundo. No hay ninguno como el fútbol.
Es Florentino Pérez explicando el motivo de este proyecto, que como ves es el dinero. Dice el presidente del Real Madrid que la pandemia les ha hecho perder miles de millones de euros.
Yo le puedo contar lo del Real Madrid. ¿Eh? Nosotros el año pasado, en vez de hacer, teníamos un presupuesto de 800, el virus vino en marzo, como todo el mundo sabe, pues en vez de 800 terminamos en 700, porque solo fueron desde marzo hasta junio. Y este año, en vez de 900 que teníamos de presupuesto, pues vamos a ver si ingresamos 600. Es decir, entre las dos temporadas, 400 millones.
Aunque muchos de los jugadores del Madrid y de otros grandes equipos han decidido bajarse el sueldo, sus contratos siguen siendo muy elevados y con la pandemia está costando pagarlos. Al final, ¿de dónde vienen sus ingresos? Fundamentalmente de los derechos de televisión. Y eso es lo que cambia esta Superliga. No recibirán lo mismo por jugar un Real Madrid Rayo que por un Real Madrid City. La realidad es que todo se basa en el dinero y en la mala situación verdadera que están pasando los clubes más ricos en esta época de la pandemia. Pero, ¿cuánto dinero han perdido? ¿Cuánto podrían ganar? ¿El modelo que buscan será parecido a lo que vemos en la NBA? Vamos a hablar un poco, vamos a estudiar qué es eso de la Superliga Europea. De lo que no podemos olvidarnos es que esta Superliga es, entre otras cosas, una cuestión, como digo, de dinero. El fútbol es una pasión que desde hace mucho tiempo es un negocio, claro. Para que te hagas una idea, vamos a dar algunos datos. Para los 12 equipos fundadores se repartirían 3.500 millones de euros, o lo que es lo mismo, 300 por barba. Muy lejos de los 2.000 que la UEFA reparte entre los 32 equipos de Champions. Una de las claves de este negocio es el de los derechos televisivos, que se podría llegar a los 4.000 millones vendiendo a grandes plataformas durante muchos más años. La competición tendrá consecuencias fatales para las ligas nacionales, como la española. Podría perder 1.720 millones en ingresos con la reducción de hasta 60.000 empleos. Bueno, ya van surgiendo nombres de entidades dispuestas a financiarla. El banco estadounidense JP Morgan se ha comprometido a financiar este proyecto que, como te digo, es una cuestión muy económica. Fernando Fernández, profesor del IE University y uno de nuestros economistas de cabecera, considera que estamos ante una gran noticia desde el punto de vista financiero.
La creación de la Superliga es una excelente noticia. Es por finalmente la profesionalización del deporte europeo y la posibilidad de competir a nivel internacional para audiencia, publicidad, espectáculo, ilusión y ambición con las grandes ligas americanas. Es la búsqueda de excelencia y no castiga a nadie.
Vamos a intentar profundizar un poco en estas cifras económicas del deporte rey, de la Superliga. Lo hacemos con también nuestro economista de cabecera en COPE, profesor José María Gay de Liébana. José María, profe, buenas noches.
Hombre, Ángel, un abrazo muy fuerte aquí, abrazo virtual y ánimo ahí, hombre. A ver, oye, vamos a hablar de fútbol.
Anda que no te gusta. Antes de preguntarte de fútbol, quiero que conste en acta que me alegro como si fuera yo
hombre,
quien hablara con esa fuerza, con ese tono y con ese buen rollo.
Hombre, Ángel, gracias de todo corazón, hombre, te lo agradezco muchísimo, ya lo sabes.
Sabes que lo digo con toda la sinceridad.
Sí, hombre, tanto, y te envío otro abrazo más fuerte todavía virtual, Ángel.
Ya nos lo daremos, chaval, ya nos lo daremos.
Perfecto.
Oye, la pandemia ha acelerado la creación de la Superliga. ¿Desde el punto de vista económico es lógico el invento?
Bueno, yo creo que hace tiempo ya que estaba cocinándose, pero realmente ha acelerado un poco la situación, porque claro, los 12 clubes fundadores, fíjate bien que en la temporada anterior a lo que era la pandemia, por tanto en la 2018-2019, facturaron 6.403 millones de euros y en la de la pandemia 5.591 millones, por tanto han perdido 812 millones de ingresos. El problema que han tenido, Ángel, es que no han podido adaptar la estructura de gastos a lo que era este nuevo escenario, que ha sido un escenario disruptivo, por decirlo de esta forma. Es decir, que de la noche a la mañana, pues claro, bueno, se han quedado sin ingresos. Fundamentalmente, el match day de un lado, luego también es cierto que la televisión también se ha rebajado, y luego, claro, los ingresos comerciales no son lo mismo jugando a fútbol que jugando como se está jugando ahora, ¿no? O si no se ha jugado, ¿no? Por tanto, esto ha incidido y en general, digamos que todos los grandes clubes, los top 20 del fútbol europeo, que facturaron 9.283 millones en la temporada 2018-2019, cayeron a 8.185 en la pasada temporada, ¿no? Por tanto, tienen que de alguna forma buscar más ingresos y potenciar, digamos, el crecimiento y el desarrollo de las fuentes de ingresos.
En ese sentido, que un megabanco como JP Morgan o como Amazon y los derechos y esas grandes plataformas se interesen con miles de millones, lo que demuestran es que el proyecto, desde el punto de vista financiero, sería rentable.
Hombre, ese calibre, por tanto, quiero decir que antes de dar este paso, estos 12 clubes han estado estudiando muy bien la situación, han visto el panorama y sabían, de alguna forma, que tendrían que plantar cara ante la UEFA, ante la FIFA, etcétera. Por tanto, están preparados. De hecho, incluso lo que ha sido la decisión del juzgado mercantil 17 de Madrid esa misma tarde, de tomar medidas cautelarísimas, ¿no?, en este sentido. Por tanto, yo creo que es algo que está muy bien estudiado y, además, sobre todo, incluso lo comentaba el amigo Fernando, bueno, se toma un poco el modelo americano, pero yo creo que en este caso estamos entrando en lo que sería ya, digamos, como una americanización muy financiera del modelo del fútbol, que aquí en Europa va a costar de asimilar porque tenemos el romanticismo de los colores del Rayo Vallecano, del Español, del Getafe, y del Madrid, y del Atlético de Madrid, y del Barça, y claro, y aquí es un choque, digamos, de valores, colores, sentimientos, pasiones, corazones, con lo que es el money.
Claro, el fútbol es mucho más que una empresa,
exacto,
sin duda. Sin duda. ¿Quién saldría perdiendo? Tú has citado el Rayo, el Español, pero yo me voy más abajo incluso, más hacia el fútbol base. ¿Quién saldría perdiendo?
Todos. Yo creo que en este sentido, a ver, de alguna forma hay que verlo desde la perspectiva, Ángel, de que todo el foco mediático se va a concentrar en lo que sería esta Superliga, ¿no? Por tanto, quiere decir que los demás partidos van a pasar a una situación totalmente secundaria. Y esto, evidentemente, quiere decir que va a perder desde el Valencia, el Sevilla, el Rayo, el Español, el Leganés, el Getafe, el Cádiz. Todos vamos a perder y luego, claro, esto repercutirá en el fútbol base, también va a repercutir en el fútbol femenino, es decir, en todas las facetas del fútbol, porque el dinero se va a concentrar en aquello que tiene, digamos, la visibilidad a nivel mundial, los contratos con televisiones, cuando detrás incluso se habla, como tú has mencionado, que estará Amazon, por tanto, quiere decir que esto va a tener una proyección universal. Por tanto, patrocinadores, televisiones irán hacia esta Superliga.
¿Se puede poner puertas al campo? O preguntado de otro modo, profesor, ¿se pueden buscar resquicios legales para prohibir lo que el mercado parece que es evidente?
Bueno, yo creo que aquí habrá que llegar a un punto de consenso en este aspecto. Creo que para la UEFA ha sido un golpe, que ya lo sabía, para la FIFA también ha sido un golpe, la reacción ha sido un poco, digamos, aquello pues un poco visceral, por decirlo de esta manera. Vamos a ver qué se decide el jueves en nuestra liga, qué se decide el viernes, pero yo en la UEFA, pero yo creo que en cualquier caso hay que buscar un punto de encuentro, es decir, seguramente la UEFA podría gestionar muchísimo mejor lo que sería todo el capítulo de los ingresos que genera las competiciones europeas, la FIFA también, y por tanto esto revertir en lo que serían los clubes y por tanto también en todos los clubes y en los clubes, digamos, que suministran a los grandes clubes, por tanto todo el fútbol se beneficiaría. Por tanto, yo todavía creo que hay la esperanza de que haya un punto de encuentro, Ángel.
José María Gay de Liébana, uno de los economistas de cabecera de COPE.
Hombre, profesor, un lujo.
Un abrazo, Ángel, muy fuerte, compañero.
Grandísimo, Ángel, un abrazo muy fuerte virtual.
Te escucho mañana tempranito. Como
gracias, sea. Hombre, atacaremos ahí, mañana atacamos, hombre, pero no de fútbol, ¿eh? Mañana atacamos con otras cosas.
Hasta mañana, José María.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Adiós. Esta Superliga va a tener una compañía en España como encargada de gestionar los futuros derechos de televisión, esto es clave, o patrocinio que genere. Te recuerdo que ahora gran parte del dinero que se llevan los clubes cada año viene precisamente de los derechos televisivos de cada competición que juega. Cuanto más tiempo estés, más cobras. Para hablar de cómo se venden y de cómo funciona este tipo de negocio, hemos llamado a Benito Pérez González, profesor e investigador sobre economía del deporte en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR. Benito, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer, Ángel, de estar con vosotros. Y todo un reto y una responsabilidad es hablar después de nada menos que el maestro Gaire Llevan.
Sí, es verdad, te lo hemos puesto complicadito, profe.
Muy complicado.
¿Cómo funciona, en resumen, y que lo entendamos, el mercado de los derechos televisivos?
Bueno, pues el mercado de los derechos de televisivos funciona cuando hay un producto interesante que se puede vender a plataformas de televisión. Ahora también vemos que a plataformas OTT, digitales, como Amazon Prime o Dance o otras plataformas que también están ya negociando y comprando derechos de televisión. Bueno, el poder de negociación se adquiere generalmente centralizando los derechos, que es algo que en la Liga pues se obligó por Real Decreto en 2015 a centralizar los derechos, y en este caso pues la Liga, en el caso español, pues negocia, y lo que generalmente se hace es crear lotes que sean atractivos de partidos para vender a diferentes plataformas, ¿no? Una parte va a la parte nacional, en este caso España, y otra pues a los derechos de televisión internacionales. En el caso de España hay un partido en abierto también, y bueno, pues también se negocian los contenidos digitales, pero básicamente así es como se negocian los paquetes y los lotes de derechos de televisión.
Mira, ahora mismo me manda mi compañero Antoñito Ruiz, de COPE Deportes. El año pasado, el Real Madrid recibió 156 millones. El Atlético de Madrid, 124. Sigo entre los que más. El Barça, 165. Eso es. Y el resto, pues 40 y tantos, 70 y tantos. Al final, no quiero hacer un eslogan, pero ¿esta Superliga es para los más ricos que intenten seguir siendo ricos y los más pobres que sean más pobres?
Bueno, la verdad que yo parto de la base de que, sinceramente, tengo muchas dudas, incógnitas. Aún tenemos que saber muchas cosas para poder hacer una valoración correcta, porque es cierto que estando Florentino Pérez al frente de este negocio, pues yo creo que es alguien visionario, que no da puntada sin
hilo. Seguro.
Eso por delante, todo mi respeto para el presidente del Real Madrid y para el resto de personas que han pensado. Yo creo que la espoleta que ha lanzado todo esto ha sido, evidentemente, esa caída del 12% de los ingresos, que bien decía el profesor Gaire Llevana. Ahora mismo los clubes están en una situación muy, muy difícil. Por poner un ejemplo, el Barça, el año anterior a la pandemia, ingresó 840 millones. Este año ha ingresado 715. Y este año, como bien decía Florentino, va a ser aún peor, porque no ha habido partidos en los estadios durante toda la temporada. El año pasado fue hasta marzo. Es decir, que esto es lo que ha provocado, ha acelerado un poco el proceso.
Ya.
Yo creo, sinceramente, viendo los números, las cifras, que todavía no acabo de ver las cifras. Sinceramente, me las tienen que explicar, para yo entenderlas. Ahora, puedo entender a los 12 clubes también algunos de los motivos, ¿no? Porque evidentemente las cosas se pueden hacer mejor, y la UEFA y la FIFA pueden funcionar mejor.
Sí, no, la UEFA y la FIFA están como para presumir. Eso tienes toda la razón. Los derechos se contratan por competición y luego viene el reparto. Claro, si en una competición no estuvieran el Barça, el Madrid o el Atleti, la competición se devaluaría muchísimo, ¿no?
Muchísimo. Yo creo que esas cifras que habéis expuesto antes, de unos 1.700 millones de que perdería la Liga, me parecen muy plausibles, sinceramente. la verdad que creo que se devaluará mucho la competición, ¿no? Porque los equipos seguirán, pero evidentemente si se juega la Superliga, las plantillas de los tres equipos que están en la Superliga tendrán que ser más amplias y normalmente jugarán con el equipo B. Además que se jugarán solo ganar la competición, no esa competición no les dará acceso a los puestos de Champions, porque esa competición dejará de existir, ¿eh? En la Superliga tendrán la plaza asegurada, y la verdad que eso devaluará mucho la competición. Es cierto que las ligas sufrirán, las ligas nacionales sufrirán, y la verdad que son productos buenos, ¿eh? Que han tenido crecimiento de ingresos en los últimos años, y la vocación, la capacidad que tiene la Superliga con las cifras que se han expuesto para conseguir esos derechos de televisión solo puede venir, porque yo creo que el pastel no puede crecer mucho más, solo puede venir de absorber como un agujero negro pues parte de los ingresos que ahora tienen las competiciones nacionales, claro, como son la Premier, la Liga, la Bundesliga, etcétera. Bueno, en la Bundesliga no hay ningún equipo que se haya sumado
por al ahora proyecto. Sí, por de ahora, momento. Eso decía. Y una última cuestión, profesor. ¿Esto es un modelo equiparable, con matices, a la NBA, o el fútbol es muchísimo más a nivel mundial que la propia NBA?
Bueno, la NBA es un gran producto. La NBA forma parte, digamos, de la cultura americana, también del deporte, y el riesgo de un proyecto como este, del que insisto, hay que saber más cosas, porque creo que esto se viene fraguando desde hace muchos años, ya en las famosas reuniones del G14, aquí en el extinto restaurante Jockey de Madrid. Esto es de hace más de 10 años. Es decir, que esto se viene fraguando, pero ahora ha habido que correr mucho, pues yo creo que por el motivo del COVID y por este nuevo proyecto de Champions que no complacía especialmente a los grandes, que es verdad que son los que ponen al final los activos, el capital, el riesgo, y no se llevan la mayor parte de los beneficios. Entiendo, por eso digo que entiendo a las dos partes, y evidentemente el fútbol no puede existir sin los equipos y sin los jugadores. Puede existir sin la UEFA y sin la FIFA. Hombre, tenía que haber un regulador, no quiere decir que no hacen una función, pero evidentemente, bueno, la Liga Española, por ejemplo, es la unión de todos los equipos. Es decir, que a lo que aspiran estos equipos fundacionales es a crear, un consorcio, como es la Liga en España, o la Bundesliga, o la Premier en sus respectivos países.
Pero a nivel europeo, es verdad. Bueno, en cualquier caso, claro, es verdad que quizás sea pronto, tiempo habla de seguir comentándolo. Benito Pérez González, investigador sobre economía del deporte en la UNIR. Gracias, profesor. Buenas noches.
Un honor y muchas gracias por haberme permitido participar.
A ti por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, lo que está claro es que el proyecto, como comentábamos con Benito, tiene un espejo, y es la Euroliga de baloncesto, una competición que nació hace 20 años, que tampoco provocó un cisma también provocó un cisma en el baloncesto europeo ante las críticas de la Federación Internacional, pero ahí está. ¿Es similar a lo que se plantea con esta Superliga de Fútbol? Para resolver la pregunta, pues hemos llamado a nuestro compañero Miguel Ángel Paniagua. Profesor Pani, buenas noches.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿esto es muy parecido a la Euroliga o a la NBA? ¿Qué sabes de las dos?
En cierto punto es más parecido a la Euroliga,
pues, a ver, porque
supone una escisión de la competición europea, y tiene más parecido con el sistema, con el formato de competición de la Euroliga que de la NBA.
¿La Euroliga es una competición rentable? Hablamos del básquet.
No. Desde el punto de vista económico no lo es. De hecho, la mayoría de los clubes pierden dinero. Lo que ocurre es que hay muchos clubes, tanto de España como, por ejemplo, en Rusia el CSKA, el Bayern en Alemania, que dependen de clubes de fútbol que asignan parte del presupuesto del fútbol a su sección de baloncesto, sobre todo cuando tiene pérdidas. Pero para que te hagas una idea, no hay ningún equipo que contablemente declare ganancias por vía de la Euroliga, ni los que son de fútbol, el Fenerbahce también, por ejemplo en Turquía es un club de fútbol también, ni los que son meramente de baloncesto como puede ser el Baskonia en España o el Žalgiris en Lituania.
Uh-huh. Bueno, hasta el punto, y a lo mejor es simbólico, de que el Barcelona de baloncesto se sigue llamando Fútbol Club Barcelona. A partir de ahí viene todo lo demás. ¿Cómo se reparten los ingresos en la Euroliga? Esos ingresos que no resultan rentables, sí. ¿Cómo se reparten incluso ya con la pandemia?
Pues mira, previo a la pandemia, el acuerdo era que el 54% del pool, digamos, de todo el dinero que ingresa en la Euroliga, tanto en concepto de marketing, de mercadotecnia, como sobre todo por derechos de transmisión, por derechos de televisivos principalmente en los distintos países, ese 54% va a los clubes, ¿vale? Uh-huh. Pero por efecto de la pandemia, este año pasado, la Euroliga ha subido al 79% y solamente deja un 21% para gastos operativos y demás. Pero para que te hagas una idea, la Euroliga, que la componen 18 equipos, 11 de ellos fijos, luego hay 5 que son invitados anualmente y 2 que se ganan la clasificación por vía de la competición nodriza de la Euroliga, que la conocerás también, que se llama Eurocup o Eurocup, sí, sí. O Eurocopa. Para que te hagas una idea, la Euroliga premia en la temporada regular que acaba de terminar al primero, desde el primero hasta el decimocuarto. El decimocuarto, que ha sido el Asvel Villarbon, un equipo francés, le han dado 150.000 euros y el Barcelona, que ha sido el primero, se lleva 1.5 millones de euros de premio por quedar primero en la temporada regular. Luego, a medida que van avanzando, van teniendo más premios, pero con 1.5 millones de euros pagas una pierna de Mirotic.
Ya, claro, imagínate. Más gastos de Exacto. personal y lo que te viene ahí. Cuando se montó, yo me acuerdo de chaval, ir al pabellón del Real Madrid a ver al Emerson de Varese, la Copa de Europa, y qué gozada, qué ilusión y qué nervios. ¿Ha perdido el encanto, no digo la economía, que también, ha perdido el encanto social de la Copa Europa de baloncesto de toda la vida?
Bueno, cuando surgió la Euroliga hubo una escisión, como tú has dicho al principio, brutal, hasta el punto de que en la temporada, esto sucedió en la temporada 2001,
fíjate, hace 20 tuvimos, años ya.
Ya 20 años tiene la Euroliga. Sí. Tuvimos 2 campeones de Europa, porque la FIBA organizó con clubes muy fuertes, como por ejemplo el Panathinaikos, el Maccabi de Tel Aviv, el CSKA, que ahora está en la Euroliga. Tuvimos 2 campeones. La Virtus de Bolonia, que entonces se llamaba Kinder, fue campeona de la recién nacida Euroliga, y la competición de la FIBA la ganó el Maccabi de Tel Aviv. O sea que hubo una escisión que perdura hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, ahora mismo hay 4 competiciones europeas. La Euroliga tiene 2, la Euroliga propiamente dicha y la Eurocopa, que hemos mencionado antes, pero la FIBA tiene la Champions League, que te sonará con reminiscencias al fútbol,
claro.
Y luego tiene la FIBA Europe Cup. O sea que hubo una escisión brutal, pero también es verdad que en el año 57, cuando arranca la Copa de Europa de fútbol, un genio de los despachos como era Raimundo Saporta y también el diario francés L'Equipe, el prestigioso diario deportivo, montaron también la Copa de Europa de baloncesto, que es la que todos recordamos de niños, que tú mencionabas,
sí, cuando sí,
venía
sí,
aquí,
sí.
O el Emerson o el Ignis,
sí, sí.
Con aquellos enfrentamientos tremendos. Pero la escisión sigue a día de hoy, es decir, hay 4 competiciones europeas. De hecho, el campeón de la Champions League actual es el San Pablo Burgos, porque van los equipos que no van a la Euroliga, equipos españoles y de otras nacionalidades. Y también habrás visto, tú que eres muy aficionado al deporte, que en muchos momentos, en lo que se llaman las ventanas FIBA de las selecciones nacionales, España y otros países han tenido que ir, digamos, con todos los respetos, con la segunda y tercera unidad, claro, para representar a España, puesto que la mayoría de esos jugadores o bien estaban en la Euroliga y no cedía a los jugadores a la selección, tenían competición, o bien estaban en la NBA, que por supuesto tampoco cede jugadores a la competición.
Claro. Y para terminar, Pani, por la experiencia que has vivido en el baloncesto y salvando las distancias con las cifras que maneja el fútbol, tú lo no digo planteable, porque ya lo han planteado, ¿tú lo ves posible que esto salga adelante como se ha presentado?
Sinceramente, a mí me falta contemplar por parte de la Superliga de Fútbol un plan de negocio coherente. Es decir, una cosa es lanzar cifras y otra cosa es tener un plan de negocio
ya
coherente, ¿no? Y yo creo que la impresión que tengo es una impresión personal, Y vaya por delante que creo que esto se debe de solucionar negociando, pero la impresión que tengo es que a falta de conocer a fondo ese plan de negocio, lo que se llama en inglés el business plan, me da la sensación de que es más una herramienta negociadora de cara a que los cuerpos de gobierno actuales, la UEFA y la FIFA, adapten el statu quo a algo que pretende la Superliga o que ha dibujado esta Superliga, a que realmente la Superliga vaya a ir para adelante.
Digamos que es una especie de hurtado a lo grande. Veremos cómo acaba la cosa, pero volveremos a hablar. Miguel Ángel Paniagua. Pani, muchas gracias.
Un placer, Ángel.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Chao. La Superliga, una nueva competición de los grandes equipos de fútbol europeos que ha hecho temblar desde la política hasta la sociedad en media Europa. Un proyecto que busca dinero para los clubes más poderosos, pero que quizás, y ahí vienen las críticas, se olvida del resto. Y es que el fútbol, uff, cuidadito con el fútbol. Belén Montes nos trae un mensaje de Mutua.
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a contar cómo o cuánto podríamos tener que pagar por el uso de las autovías. Sí, sí. Alegría. CaixaBank ha puesto cifras a su expediente de regulación de empleo. Afectará a casi 8.300 empleados. Será voluntario. Se repartirán las bajas entre mayores y menores de 50 años. En declaraciones a COPE, Javier Díaz Jiménez, profesor de economía del IES, dice que esto continuará.
Es muy razonable. Estamos en una situación de reducción de capacidad en el sector bancario, sobre todo en la parte minorista, y competencia de la banca por Internet es muy intensa y todos los bancos tradicionales la están sufriendo y no les queda más remedio que ajustar costes. Me parece que no queda más remedio y que no van a ser los últimos ERES que vamos a ver incluso en grandes bancos y en bancos rentables.
El gobierno sigue negociando la reforma de las pensiones con los agentes sociales. Lo último es que el ministro de Seguridad Social habría retirado su idea inicial de ajustar las pensiones cuando el IPC sea negativo. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Yo no sé si esto lo van a retirar o no, pero si no tendrán que plantear otro asunto para arreglar el problema, porque el problema es que la Seguridad Social tiene un déficit importantísimo anual y la realidad es que, y eso sí que pide Europa, pide que este tema lo tenemos que arreglar.
Enseguida hablamos de autovías, antes resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la factura del coronavirus para el turismo. Según Exceltur, en estos 12 meses, desde que comenzó la pandemia, el primer sector de nuestra economía ha perdido 116.500 millones de euros.
En cuanto al empleo, hay 850.000 trabajadores afectados, ya sea en ERTE o despedidos. Para este ejercicio, la previsión es que el turismo nacional sea solo un 10% menor que en 2019, donde hay que firmar. Los visitantes extranjeros serían la mitad de los que llegaban antes de la pandemia.
Mercadona ganó 727 millones de euros en 2020, un 17% más que el año anterior.
En un ejercicio marcado por la pandemia, el grupo de Juan Roch aumentó sus ventas un 5,5% hasta los 24.000 millones de euros. La empresa, además, ha creado 5.000 empleos y prevé crear otros 1.600 este año, ejercicio en el que invertirá 1.500 millones.
Se dispara la afluencia a centros comerciales.
Tras un inicio de año complicado por el aumento de los contagios y el temporal Filomena, en marzo se registró un repunte del 80%. Se nota que va avanzando la campaña de vacunación y también, poco a poco, los consumidores recuperamos la confianza.
Y el último, la bolsa se hunde un 2,9%.
En su peor sesión desde el mes de diciembre, el IBEX 35 ha vuelto a perder los 8.500 puntos. La banca y los valores ligados al turismo han vuelto a ser los más castigados por las dudas de los inversores. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. El gobierno dice que solo empezará a cobrar por el uso de las autovías si hay consenso, pero de entrada ya tiene el rechazo de los transportistas y de las asociaciones de conductores. Rafael Fernández Chillón es presidente del Comisariado Europeo del Automóvil.
Hay otras soluciones, seguro, para financiar el déficit que tienen nuestras carreteras y desde luego no pasa porque paguemos todos por su uso, lo cual sería un supuesto de doble tributación, porque si ya todos los españoles hemos pagado la construcción de esas autovías con nuestros impuestos, ahora resulta que tendríamos que pagar también un nuevo tributo, en este caso me imagino que una tasa por utilizarlas, ¿no?
Recuerdan desde esta asociación que no es la primera vez que el gobierno lanza este globo sonda, pero en plena crisis la iniciativa puede ser contraproducente para España.
Si ya el sector del transporte está muy castigado, si ya la ciudadanía está muy castigada, si el turismo está en sus horas más bajas y encima pretendemos también hacer de pago las autovías españolas para los extranjeros, esto lo que va a ser es una medida que va a ser absolutamente contraproducente para los intereses del país.
José Manuel Vasallo es catedrático de Transportes e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Don José Manuel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Por lo que sabemos hasta ahora, ¿en qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad? O sea, autovías y autopistas. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, hay muy poca información realmente del plan del gobierno. Por lo tanto, quizá lo que podemos hacer es irnos a lo que están aplicando otros países de Europa, que pues lo que están haciendo básicamente es cobrar a los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas de acuerdo a una legislación comunitaria a través de una directiva que se conoce como la Directiva Euroviñeta, que lo que pretende es recuperar los costes de mantenimiento y si la carretera no está amortizada de la construcción también, y por otro lado incentivar que los vehículos sean más limpios, ¿no? Cobrando más aquellos vehículos que contaminan más.
¿Cómo se cobra?
Pues la directiva europea lo que dice es que tiene que ser un sistema sin barreras, lo que se llama en inglés free flow. Es decir, básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria. Son unos pórticos que identifican sí. el vehículo, que a su vez tiene una antena y le cobra por pasar por el pórtico, pero sin que el vehículo se detenga. Y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite, ¿no? A través de un GPS se sabe dónde está el vehículo en un momento determinado y en función de la vía que recorre, de las características del vehículo, se le cobra una determinada cantidad.
¿Es una iniciativa positiva o negativa? O cuando un alumno en la Politécnica levanta la mano y pregunta, ¿esto sí. es bueno o es malo? ¿Qué le respondemos?
Pues es muy buena pregunta. Yo creo que como todo depende de cómo se aplique, pero en líneas generales lo que es cierto es que las carreteras están experimentando un problema muy grande en España derivado del problema que tiene presupuestario este país, ¿no? Y de que hay otras necesidades muy importantes en que cada año los recursos que se dedican a mantener las carreteras pues son más escasos y por lo tanto el estado de las carreteras es peor, lo cual repercute también en aspectos importantes como es la seguridad claro. vial, como es el consumo de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, claro. en ese sentido, si no hay recursos, pues lo mejor es cobrar, desde luego. Lo que no puede es estar la carretera como está en la actualidad.
Yo hay una cosa, de punto de vista conceptual, que no entiendo. Estamos retirando la autopista que yo más utilizo, que es la de Sevilla-Cádiz, por cierto, la más antigua que dicen que se hizo, de sí. peaje. Hemos retirado los peajes, primero había dos, luego sí. uno, ahora no hay ninguno, y vamos sí. a empezar a cobrarla como autovía, no entiendo.
Sí, 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 la verdad es que tienes toda la razón porque es muy difícil de entender, ¿no? Y lo que ocurre es que el gran problema que ha tenido España, en comparación con otros países, si uno va a Francia o a Italia, nadie protesta por el uso de las autopistas, básicamente porque se ha hecho una política homogénea en todo el país. Es como en España,
amigo.
En España nadie protesta por el uso de los aeropuertos y todos pagamos por ellos, o por el uso del ferrocarril, ¿no?
Claro.
Si resultara que unas líneas de ferrocarril son gratuitas y otras no, pues eso es lo que realmente está generando la gran problemática en España, ¿no? Hombre, claro. Y luego también que el modelo de concesión que había pues es un modelo anticuado. Y también es cierto que los peajes que se impondrían ahora mismo en las autovías, que además vienen limitados por la propia legislación europea, serían unos peajes de un nivel muchísimo más bajo de los que estamos acostumbrados, ¿no?
Ya.
Estaríamos
ya, ya.
hablando, para que te hagas una idea, del entorno de los, digamos, de los 3 euros cada 100 kilómetros, ¿no? O sea que básicamente ir de aquí a Alicante pues supondría aproximadamente unos 12 euros para un vehículo, ¿no? Uh-huh. Porque se repercutiría solamente el coste de mantenimiento. Por lo tanto, es un peaje muy distinto al que estamos acostumbrados.
Claro.
Son dos modelos muy diferentes, ¿no?
Entiendo. Y ya para terminar, algunos sectores no han puesto el grito en el cielo. Claro, imaginemos los transportistas, obviamente. ¿Hay excepciones en otros países de Europa?
Excepciones en el sentido de que haya habido también protestas.
O de que no paguen, o de que estén exentos.
Hay muy pocos países ya donde, sobre todo los vehículos pesados, no paguen. Yo creo que España, junto con Estonia y con Finlandia, son los únicos países donde no pagan, ¿no?
Uh-huh.
De un modo o de otro, ahora mismo los vehículos pesados en Europa, en algunos casos vía peaje de este modo o en algunos vía viñeta, todos pagan y de hecho lo conocen perfectamente porque hay mucho transporte que es internacional. Lo que pasa es que obviamente pues es una medida que les afecta, ¿no?
Claro.
Sobre todo les afecta si no pueden repercutir ese coste del peaje a su cargador, y ese es el principal problema que tiene el transporte,
claro,
que al final les aprietan mucho los cargadores para que asuman ellos ese coste en lugar de trasladarlo al consumidor final, que es de lo que se trata.
Claro, y eso va en su cuenta de resultados, así de sencillo.
Eso es, efectivamente.
José Manuel Vasallo, catedrático de Transportes, ingeniero de caminos en la Politécnica de Madrid. Gracias por la clase particular, profesor.
Gracias a ti, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos al dato. Terminamos la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
224%.
Eso es lo que ha subido en 12 meses los precios del carbonato de litio. En lo que va de año, un 67%. Ese es un cálculo de la mayor empresa minera de litio de todo el mundo. Es una empresa china y se llama Ganfeng. Bank of America asegura que el litio tiene un potencial de subida del 50%. Lo llaman, Ángel, el nuevo petróleo.
Supongo que sube porque es necesario fabricar baterías, claro.
Claro, ese es el detonante de la subida. Hay que distinguir entre el litio, que es el metal más ligero, tanto que flotaría en el agua, que es de lo que habla Bank of America, de sus compuestos, que es el óxido de litio, el hidróxido de litio o el carbonato de litio. El carbonato es el que se usa para las baterías. El litio se emplea también para hacer cerámica, antidepresivos o insumos para la industria nuclear. Bank of America espera un crecimiento de la demanda de casi el 19% en el año 25 y el 70% de esa nueva demanda será precisamente de los automóviles, de la automoción.
¿Dónde hay litio?
Pues aquí, en España. Recordarás esa polémica de la mina de litio en Extremadura, polémica que sigue abierta. Han hecho una gran inversión y no les gustó nada que el gobierno llevara a Barcelona la fábrica de baterías. Pero la mayor mina de litio del mundo se acaba de descubrir, está en México, en Sonora, muy cerquita de la frontera de Estados Unidos. Se calcula que ahí hay litio para 3 siglos. Lo explota una empresa concesionaria, precisamente la china Ganfeng, pero puede generar un negocio que acabaría de un plumazo con la deuda externa de México. Así que el partido del gobierno, el de López Obrador, ha llevado ya al Parlamento una iniciativa para nacionalizar la mina. Como el petróleo, verás, Ángel, que el litio también promete dar problemas.
Bueno, interesante. Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A vueltas con las vacunas, los problemas de abastecimiento, ahora parece que hay un nuevo problema, el impacto de la brecha digital entre aquellos que están los primeros en la lista de vacunación, nuestros mayores. En muchos casos, la cita llega por un mensaje al móvil. Algo tan elemental y tan en teoría sencillo, cuidadito, ¿eh? En otros casos hay que visitar la web del organismo de salud correspondiente. Claro, algunas personas están perdiendo el turno o incluso, literalmente, ni se enteran o caen en bulos digitales. ¿Estamos creando un mundo tan digital que discrimina al que no tiene esa mínima habilidad tecnológica? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy sí que sí, aplicada con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar eres un cachondo, ¿eh? Que lo sepas, porque dices, tecnología y mayores, ¿dónde pones el límite?
Efectivamente, ¿dónde lo pongo? ¿En gente como tú y como yo, más arriba, más abajo?
No, perdona, como tú y como yo, no, porque tú sabes, yo no, igual soy yo también mayor para esto.
O un chaval de 20 años que no tenga el acceso, la brecha puede tener muchas caras, ¿eh?
Oye, para ponernos en contexto, ahora ya en serio, escucha lo que dicen algunas personas mayores sobre algo tan elemental y fundamental como la cita para la vacuna.
Daba error por internet, es que esto no es, a los mayores hay que dar más facilidades, hombre.
Era www3w.
O sea, que de esa
antena 3, no, ¿dónde era? Un lío grande, para nosotros un lío grande, la verdad, porque yo creo que lo más cómodo es llamar por teléfono.
Claro. Es que, fíjate, efectivamente estamos ante un ejemplo clarísimo de lo que significa la brecha digital y vemos en un caso tan sensible como es el de las vacunas, sobre todo cuando asumimos erróneamente que el avance tecnológico que se ha realizado en estos últimos años y en especial durante la pandemia, con todo esto del Zoom y demás, pues es accesible y conocido para todo el mundo así por las buenas. El que haya mayores infraestructuras tecnológicas, que las hay, no significa que se haya avanzado en capacidades y en conocimiento de igual manera.
Oye. Sí, sí, está claro. Ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero los mayores en general están siendo los más afectados. Eso es hasta lógico.
Sí, además es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que no tiene por qué ser solo los mayores, pero es diferente. Pero hay gente de todas las edades con problemas para adaptarse a un entorno tan digital y tan agresivamente digital, ¿no? Y por diferentes causas. Pero es cierto que entre los mayores encontramos la parte de la brecha más relevante. Fíjate, según el INE, tan solo el 63% de la población que tiene una edad comprendida entre los 64 y los 74 años han utilizado internet en el último mes. Y a partir de los 74 años, esta cifra baja al 23%. Y a partir de los 84 años, prácticamente es el 100%, que no han utilizado internet.
Sí, sí, claro. Y ojo, precisamente en el tema del COVID, son los más vulnerables, no lo olvidemos. Oye, ¿cuáles son las razones por las que están tan alejados?
Existen múltiples razones, yo creo, pero bueno, pueden ser la capacidad económica reducida o la complejidad de uso, el instalarse y gestionar pues aplicaciones o los ordenadores. En definitiva, también, fíjate, a veces una cosa tan tonta como la ergonomía, manejarse con pantallas táctiles pequeñas por cuestiones de vista o de los deditos, de la escritura táctil. Pero yo creo que hay dos factores que influyen mucho, mucho y contra los que sí podemos luchar, que son el sentimiento de obsolescencia personal o de desfase que se autogenera la gente cuando se ve autoexcluida y la clara exclusión de este colectivo en la sociedad de consumo digital. Es que si te fijas, los anuncios, ni las soluciones, ni el comercio electrónico va dirigido a este sector poblacional.
Sí, es verdad. Y luego hay otra variable hasta médica, y es que pierden la capacidad de aprender. Eso claro. Es fundamental, lo hemos visto todos en casa de un modo u otro. Oye, hablando de ese sentimiento de desfase, escucha este testimonio de un trabajo realizado por el Departamento de Psicología Social en la Universidad de Sevilla.
Te envío luego desde el móvil un correo electrónico con toda la información de la cena.
¡Uf! ¿Qué dices? Yo no tengo internet en casa.
¿Te encargas tú de gestionar por internet los vuelos y el hotel para el viaje?
¡Uf! ¿Qué dices? ¿Qué va? Yo no me encargo de eso. De dar el número de tarjeta y que... No me fío. No.
Pero es que ese vértigo existe de verdad.
La vida misma.
La vida misma, y cuando eso nos ha pasado a todos, cuando te encargas tú del viaje. Y la verdad es que es una pena porque se minusvaloran a sí mismos gente que es tremendamente activa y que tiene mucha experiencia. Es verdad que por un lado está el miedo a romper el dispositivo o a no saber controlar internet, o como, claro, también es como se escuchan tantas noticias de fraudes, de estafas por internet, y se les bombardea con tanto no abras los correos, no respondas a ese WhatsApp, que aquí hemos dado muchos consejos de tener cuidado con los, sobre todo ahora con los bulos de la vacunación o de las páginas web falsas que te dicen cuándo te quieren vacunar o cuándo te van a vacunar y te sacan toda la información, que al final lo que ocurre es que no se atreven a utilizar estas nuevas tecnologías.
Claro.
Y entra en un círculo vicioso. Menos sabes, más te aíslas y ya
sí,
está.
Sí, porque es en teoría los que saben o los que no nos queda otra, y vamos siempre por detrás. Claro. No nos cansaremos de insistir, seguridad y privacidad como un auténtico problema, pero para todos, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que en este contexto las personas mayores se convierten además en objetivos de hackers y de sus ciberataques, lo hemos visto con la vacunación. Y fíjate también, según los mismos datos del INE que comentábamos, en ese 63% de población que hablábamos antes, entre los 64 y 74 años, tan solo la mitad cuenta con algún tipo de antivirus o software de protección en sus dispositivos. Pero ojo, es que entre los jóvenes con habilidades digitales, incluso nativas, tan solo es el 75%, parece mucho, pero es poco también. O sea, que no tenemos conciencia de cuidarnos del mundo digital.
Problema de la soledad en el comportamiento de estas personas. Escucha lo que dice el profesor Leopoldo Abad de la CEU San Pablo.
Al final, las personas mayores que no tienen suficientes conocimientos digitales realmente se están viendo aisladas. Se están viendo aisladas porque no tienen la capacidad de comunicarse con sus familias. Vamos a ir hacia una sociedad mucho más digital y eso... a lo que llevará o lo que conllevará será que los mayores se vean abocados mucho más a esa exclusión digital, a esa vulnerabilidad tecnológica.
Joder, de mal en peor.
Y además lo hemos vivido, lo has visto, gente que no ha podido salir durante el confinamiento, y la soledad digital ya es un hecho y se ha visto, ¿no? Que no, hasta que no ha habido alguien allí que le ha enseñado pues a esta persona a utilizar el Zoom o lo que sea, no ha podido. Y fíjate, las administraciones públicas, incluso las empresas, están poniendo mucho el foco en crear infraestructuras tecnológicas y servicios digitales, que está muy bien, pero se están olvidando de una de las facetas más importantes de la sociedad digital, que son las personas. Es claro. Decir, la formación y el conocimiento que tienen que dar a las personas también.
Mario, para terminar, hablamos de calidad de vida de nuestros mayores. ¿Cómo se puede formar a estas personas y reducir esa brecha digital?
Bueno, yo creo que, fíjate, yo creo que ayudando a utilizar las tecnologías de inicio, ¿no? Que se está haciendo mucho en las familias, ayudando a las personas que no tienen estas capacidades a utilizar las tecnologías más básicas en el entorno familiar. O sea, valga la redundancia, familiarizarse con el uso de la wifi en casa, con utilizar el WhatsApp para hablar con la familia, utilizar un sistema de videoconferencia. En segundo lugar, animándolos a que asistan a cursos especializados para su colectivo, que hay másters de iniciación para personas mayores o para personas que no tengan habilidades tecnológicas. Y están muy orientados a ayudar ayudar en, de forma práctica. Algunas universidades como la Jaume I o fundaciones, como por ejemplo la del BBVA o la Caixa, ya hacen este tipo de labores. Y en tercer y último lugar, usando la propia tecnología como factor inclusivo. Y me explico, fíjate, tal vez a lo mejor un mayor no sepa manejarse bien con un smartphone o con otro dispositivo, pero sí con una televisión, sí con la radio, sí con la voz. Es decir, si los servicios digitales estuvieran también disponibles en estos canales, por ejemplo, con el reconocimiento de voz, la famosa biometría o inteligencia artificial, se podrían utilizar para estas cosas.
Cada martes, consultoría sobre tecnología en La Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, Mario.
Chao.
Si suena la trompeta a estas horas es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Gracias. Pues mira, es la historia de la carta que quizá más españoles hayan leído en los últimos 30 años. Es entre dos amigos. Está fechada, pues tal día como hoy, 20 de abril, pero del año 1990. Dice así. Hola, chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba a tanto tiempo? Es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado, sí. Pero bueno, ¿tú qué tal? Di. Lo mismo, hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo, la verdad, pues, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. Bueno, pues ya me despido. Si te mola, me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto. Sí, nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Sí. Sí.
Qué grandes, macho. Yo me acuerdo haberlos visto en el Parque del Oeste.
Sí.
Pues sí, pues calculo que hace 30 años. Sí, yo qué sé. Pues, o 20 ahí, por lo menos. Sí, impresionantes. Sí. Impresionantes.
Muy grandiosos. Cierto. De grandiosos. Valladolid. De Valladolid. Muy grandiosos. Grandes. Celtas Cortos, 20 de abril del 90.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Chao.